minutos, Héctor. Primer contrapunteo entre el presidente entrante, Gustavo Petro, el presidente electo, y el presidente saliente, Iván Duque. Usted lo escucha, sí. Dice que no va a frenar ninguna compra porque las compras de los aviones están previstas desde hace tiempos y que él, como dice el dicho, gobierna en su tiempo, y su tiempo termina el 7 de agosto, sí, o sea, sí. No le va a hacer caso a suspender cualquier tipo de actividad frente a esa eventual compra de aviones.
Y seguramente no es la última, va a haber varias tensiones, porque, pues bueno, el presidente, yo diría que está usando una expresión coloquial, ardido, ¿no? Evidentemente el presidente de la República se le nota molesto cada vez que sale en una intervención en eso que Paola llama el lenguaje no el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, siempre se le nota que tiene una cara de molestia, porque claro que el gran derrotado de las elecciones es el presidente Duque y la mayoría de sus políticas, y por eso él ha diseñado un proceso de empalme propagandístico. El tema ese de que vamos a hacerlo de cara al país y las reuniones son públicas, en realidad lo que está diseñando es un esquema de propaganda para decir logramos no sé qué cosas en educación, hicimos tal cosa en ambiente, tal. Es propaganda, no empalme.
Sí,
Ricardo.
No es la forma en la que al final lo lleve a cabo. No sé si Daniel ve lo mismo que ve a Héctor en torno a que el presidente Duque está ardido y que el lenguaje no verbal muestra que está molesto y que él es uno de los grandes derrotados, y eso marcaría esa relación.
No, Ricardo, yo lo que veo desde el día de la elección, y como lo comentamos el domingo en Blue, el presidente llamó a Gustavo Petro, ha hecho unas declaraciones institucionales de una transición del poder, que sea pacífica, que sea tranquila, que se entreguen todos los documentos, todos los temas que están en curso, los temas difíciles que ve el gobierno, los temas que están andando. Y uno de esos temas que estaba andando era la compra, el reemplazo de unos aviones que ya cumplieron su vida útil, las horas de vuelo, y no quieren poner en riesgo a unas personas, que funcionarios públicos o fuerzas militares o policía, que le sirven al país y que no pueden estar volando en avión, trasladándose de una zona a otra por vía aérea, en aviones que puedan correr, en los cuales puedan correr algún riesgo. Y sobre lo cosmético y sobre la cara que tenga el presidente, o la expresión facial o los ojos, yo creo que acá lo que hay que tomar es las declaraciones del presidente de que va a haber una primera reunión esta tarde, y mañana ya los equipos de empalme se reúnen formalmente en horas de la mañana. Y yo lo que veo desde el domingo que fue elegido Gustavo Petro es una disposición del Gobierno Nacional a respetar las elecciones, a respetar el cambio de gobierno y hacer un proceso de empalme en los temas técnicos, en los temas políticos, etcétera, que sea lo más razonable posible. Yo no creo que acá lo importante sea que si la cara del presidente fue así o asado, hizo tal expresión con la boca, sino las acciones concretas de entregar los documentos, sí, entregar la información para que el nuevo gobierno pueda asumir.
Más allá de los temas de lenguaje no verbal que nos trae aquí a colación Héctor, Álvaro, ¿debería el presidente Duque suspender la compra de aviones por petición del presidente entrante? Es decir, en este intermedio en donde hay dos presidentes, uno en ejercicio y el otro que va a recibir hoy la credencial, ¿cómo se debería actuar? Porque el presidente Petro le pide al presidente Duque que suspenda la compra de aviones y el presidente Duque le dice, mire, yo seré presidente hasta el 7 de agosto a las 3 de la tarde y hasta ese día gobierno.
Estas tensiones pues son un poco inevitables, pero aquí lo que se ve son dos empalmes. Un empalme que, como decía Héctor, el presidente Duque quiere volver una plataforma para mostrar los avances de su gobierno, que muy seguramente pues no va a contar con mucha ayuda del gobierno entrante, porque eso no es para mostrar realizaciones, sino para entregar el oficio. Y el empalme que hizo habilidosamente el presidente electo de los aviones, porque ante la opinión pública lo que queda es que el gobierno saliente derrocha en aviones y el entrante ahorra en decir que o no los compren o los vendería. Acuérdese que alrededor del avión presidencial también hubo mucho en la campaña de México, y ahí no se sabe que ¿quién es el exagerado? Si el que ofrece vender el avión presidencial, como AMLO, o Peña Nieto, que compró un avión costosísimo, suntuoso, dicen algunos. Pero el hecho es que ante la opinión pública el empalme que funciona es el de los aviones, porque el otro, Álvaro, que va a ser técnico y tal, no va a llegar a la gente. Entonces el no se sabe si es que Petro vio ese empalme y trató de resolver la cosa en la opinión pública, o viceversa, que ante lo de los aviones el gobierno Duque está tratando de manejar ese empalme a su favor.
Álvaro, pero la referencia, Daniel, que hace, la referencia que hace Gustavo Petro sobre unos aviones que se están reemplazando y que se utilizan para el traslado de funcionarios del gobierno nacional, de las fuerzas militares y de policía, y que han cumplido, viendo bien, digamos, de qué se trata el contrato y qué aviones están reemplazando, han cumplido las horas de vuelo, ya el mantenimiento sale mucho más costoso que adquirir nuevos aviones, y yo creo que hay que revisar, yo no estoy diciendo que no haya que revisar a profundidad esos temas, pero cuando se revisa y cuando se tiene en cuenta los aspectos técnicos de este reemplazo de los aviones, yo creo que hay que dar un debate que se salga del populismo de decir es que me voy a ahorrar la plata en unos aviones o en unos floreros en la casa de Nariño o en unas almendras, etcétera. Yo creo que hay unos requerimientos de los funcionarios públicos, de los funcionarios de alto nivel, de las fuerzas militares, etcétera, para poderse trasladar a las regiones, y esto requiere de una flota de aviones que transporten a estas personas. Entonces miremos bien cuántas horas de vuelo tenían esos aviones, cuántas reparaciones tenían, cuál es el costo de mantenerlos y cuál es el riesgo para los funcionarios públicos antes de decir cosas que pueden rayar en el populismo, decir vamos a ahorrarnos una plata en aviones simplemente para levantar, sí, aplausos, pero la ganadería. Acá
la verdad es que
yo creo que revisar esos temas a fondo antes de emitir un concepto.
El gobierno Duque dio papaya al cometer el error. Cuando un gobierno se está deshaciendo de un avión presidencial por austeridad, el otro dice que lo compra. Ese ya no es.
No, pero
son otros aviones.
Son tres aviones Embraer Legacy que cuestan 158 mil millones de pesos.
Pero todo empezó ahí.
Dos ATR que valen 20 mil millones de pesos y un Cessna que vale 22 mil millones de pesos.
Sí, pero por ejemplo, el que va a reemplazar al avión Fokker, que se le llama la cafetera, pues realmente ese avión está destinado generalmente para el transporte de la primera dama y del vicepresidente. Entonces, pues, eso termina viéndose por la gente como lujoso.
10:06 a.m, Aurelio.
Ricardo, sí, Ricardo, yo creo que Petro tiene razón en que el país no está para estar comprando aviones. Yo creo que es así. Daniel da unos datos técnicos, no los conozco, pero la idea general para los ciudadanos de a pie es que, hombre, el país tiene demasiadas necesidades, y es que si esto fueran los tres primeros aviones, pero usted se acuerda lo de los F-16, como los 14 o 15 que iba a comprar, después el presidencial, ahora esto, entonces, tiene un acumulado de compra de aviones que cualquier cosa, pues realmente suena a boato, no sé si lo sea o no. Ahora, lo que no me parece bien es que diga, y si los compra, vuelvo y los vendo. Me parece que no es el modo, no es la forma, pero por lo menos dejar la constancia de que el país no puede estar. Todos los años hemos sabido que compró 14 aviones, que compró dos, que uno para el presidente, que ahora cuatro. Ya perdí la cuenta de los aviones.
Lo del F-16 se cayó, ¿no? Eso no se...
Sí,
no
sí,
se,
sí, claro, no. Pero sí, eso se, la compra se cayó, pero la noticia sí quedó. La avionada, sí, claro, de Duque, pero quedó, claro. Eso quedó en el imaginario. Pero
allí
tiene un acumulado de boato de aviones.
Claro, pero lo importante es encontrar el justo medio entre las necesidades del Estado, porque las necesidades del Estado no pueden estar yendo al vaivén de la opinión pública a la que le parece excesiva la compra de un avión.
De acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo.
Y los excesos y los lujos, porque sí, es que claro, en nuestro país hay una flotilla de aviones de la policía y de otras entidades que están utilizados realmente para movilizar ministros, viceministros y funcionarios de toda índole. Eso también es una realidad. Entonces,
ahora, pero también se dice, también se dice, perdón, esto es una pequeña nota, también se dice que son aviones operativos, pero con lujos. Pareciera que no fueran tan modestos, que no fuera lo mejor del mercado. Entonces, la verdad es que no es fácil ya, en medio de toda esta ventolera de aviones, diferenciar entre la necesidad y el boato. Y ahí tiene un enredo el gobierno de Duque.
Es que imagínese, Ricardo, lo que le puede molestar al presidente Duque la reunión de esta tarde, que durante 4 años tuvo a Gustavo Petro como jefe de la oposición y ni una sola vez lo invitó a la Casa de Nariño a conversar de cualquier cosa. Y más todavía, su grado de inmadurez lo llevaba a que no lo mencionara por el nombre cuando le preguntaban por él, por su declaración.
Todavía no lo menciona.
no lo menciona por el nombre. Entonces, la inmadurez del presidente Duque lo ha puesto en una situación prácticamente humillante, porque él se pone en esa situación de desconocer a la oposición, de no mencionar por el nombre a Gustavo Petro, y ahora lo tiene que recibir como el presidente electo para entregarle el gobierno. Entonces, él mismo se pone en una posición prácticamente humillante.
Paola, para finalizar, 19 minutos.
Pues yo no sé si lo podemos calificar así, pero lo que sí es cierto es que Gustavo Petro, le recuerdo, el día que perdió en las elecciones pasadas, dijo: voy a hacer oposición. Digamos, es el mismo el que se catapulta y cataloga como opositor número uno y en los calles, digamos, a salir a marchar. Es decir, Iván Duque tampoco la tuvo fácil. Si algún presidente no la tuvo fácil con la oposición y con un líder con semejante fuerza, fue precisamente Iván Duque, que tiene también derecho a gobernar hasta el último día. Pues lo tiene Ricardo, si ya tiene esos contratos, si ya tiene esos negocios, si ha hecho lo que sea hasta el 7 de agosto ese señor, no, hasta el 19, sí, hasta el 6 de agosto, sí, ese señor
no,
es...
hasta el 7 de agosto,
sí, porque el Congreso es el que va el 20.
No, el 7 de agosto a las 3 de la tarde.
Sí, exactamente, 7 de agosto a las 3 de la tarde tiene derecho a mandar.
Cuando salga de la casa de Nariño, claro, así, y se despida y se suba al carro, usted ha visto las ceremonias, hasta ahí es presidente.
Adiós.
Chao.
Chaolín, y sí, mientras tanto hay que respetarlo. Como al otro todavía no se le puede inculcar ni achacar nada de lo que cualquier cosa que pase, porque no se ha posesionado ni siquiera, pues a sí mismo también hay que respetarle las decisiones que tome el presidente saliente, bueno, que va hasta las 3 de la tarde, como usted dice.
Ese es el talante, ese es el ambiente en el que empieza el empalme, la reunión de hoy a las 5:30 de la tarde entre los presidentes saliente Iván Duque y entrante Gustavo Petro. El presidente Duque, hablando de todo, dice que será pública cada letra, cada palabra que digan en esas reuniones que sostendrán con el nuevo gobierno a partir del día de hoy.
Estás escuchando Blue Radio.